Radio Universidad Nacional, todo el Instituto de Investigaciones Económicas, presenta.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Nos interesan sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos son el 536-8989 con cuatro líneas y el 523-4640, extensión 139. Traemos para ustedes, como todos los jueves, una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión traemos precisamente la revista que se llama igual que nuestro programa, Momento Económico. Es el número 101, correspondiente a enero-febrero de 1999. Esta es ya la nueva era, la nueva presentación, el nuevo diseño, etcétera, de esta revista Momento Económico. Entonces, bueno, traemos esta para ustedes. Y algunas invitaciones. Tenemos un taller para autores que va a impartir la MCB University Press. Esto es un taller gratuito que se está organizando por el Instituto de Investigaciones Económicas y la Dirección General de Bibliotecas. Y bueno, traemos esta invitación para profesores e investigadores, este taller para autores que impartirá la Casa Editora MCB University Press, que cuenta con la experiencia de trabajar pues con más de 100 editores de revista. Este taller tiene el propósito de conducir a los participantes a través de las etapas del proceso de edición y publicación para proporcionarles una amplia visión de los factores y características que debe cumplir un artículo para ser aceptado y publicado con éxito. Pues bien, son tres horarios para este curso, son totalmente gratuitos, y para mayores informes e inscripciones, hablar a Hilda Caballero e Irma Camacho, anoten al 56-23-01-22 y 53-23-01-02. Posteriormente repito, más o menos a mitad del programa, repito los teléfonos. Otra invitación es que dentro del taller del Seminario de Economía Mexicana hoy se presenta precisamente una conferencia titulada La situación agraria y agrícola, cambios, tendencias y alternativas, que va a ser dictada por Fernando Paz Sánchez. Esto es de 10 a 14 horas en la sala Torres Gaitán del quinto piso del Instituto de Investigaciones Económicas. Y este viernes 16 presentamos un libro, el libro Temas de Economía Política. Esta es una antología de Alonso Aguilar, en la Casa Universitaria del Libro, que queda en Orizaba y Puebla. Esto es a las 18 horas. Presentan este libro Fernando Paz e Iris Guevara y modera John Saxe Fernández. Bueno, y decía hace rato precisamente este tema de la situación agraria y agrícola, porque el día de hoy vamos a dedicar este programa pues a una ley que se está proyectando, más bien es un proyecto de ley, se está promoviendo en la Cámara de Diputados. Y bueno, esto nos pareció importante debido a las condiciones pues del campo mexicano, y para platicar sobre un poco el balance del México rural pues en estos últimos años y platicar sobre esta ley, nos acompañan el día de hoy el maestro Emilio Romero. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. No, el maestro Luciano Concheiro, investigador profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y el maestro Álvaro Urreta, él es coordinador de planeación de la Universidad Autónoma Metropolitana también de Xochimilco. Buenos días, bienvenidos los tres, muchas gracias, sobre todo a Luciano Concheiro, que viene desde otro estado de la República. Muy bien, pues la idea, pues, como les decía, es presentar un breve diagnóstico de la situación del campo mexicano a raíz de los cambios en la estrategia de desarrollo de esta estrategia que ya tiene 15 años, 20 años, más o menos, y que, bueno, sí ha modificado fundamentalmente toda, pues, nuestra realidad socioeconómica y especialmente el campo. Y bueno, queremos también ver qué es esa ley, cuáles son sus objetivos, por qué ha surgido, etcétera. Para introducir el tema, Emilio Romero, quisieras platicarnos brevemente, porque desgraciadamente ahora andamos con el tiempo muy corto, brevemente, algunos de estos cambios más importantes que ha enfrentado el campo en los últimos años.
Sí, muchas gracias por tu amable invitación para acompañarte en este programa. En relación a los problemas del campo mexicano, primero hay que recordar que, desgraciadamente, el panorama que ofrece el campo es desolador, y esto se remonta ya a muchos lustros. Desafortunadamente, aún en la época del llamado milagro económico mexicano de décadas pasadas, el campo ha experimentado una situación difícil. El campo mexicano en la época del intervencionismo estatal, en la época del populismo, fue sacrificado en aras de proyectos industrializadores. En este sentido, los momentos de crisis se remontan hasta mediados de los años 60. Esta situación se ha agravado en el cambio de modelo, es decir, a partir del proceso de privatización, de liberalización, de transnacionalización de la economía mexicana. El panorama para el campo mexicano ha sido desfavorable. Es decir, la importancia del campo se expresa en el hecho de que aún en la actualidad el sector agropecuario participa con cerca del 6% del Producto Interno Bruto. Da empleo aproximadamente al 27% de la población económicamente activa en nuestro país, y en la actualidad 30% de la población total vive en los medios rurales. Sin embargo, la difícil situación de desamparo en que ha vivido el medio rural se expresa en hechos como que alrededor de los 40 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, de ellos cerca del 70% se localiza en los medios rurales, particularmente en las zonas indígenas. La política de liberalización económica, la política de apertura comercial ha expuesto a los productores mexicanos en unas situaciones de competencia grandemente desfavorables, al grado de que en la actualidad la base de la seguridad alimentaria de nuestro país descansa básicamente no en la producción nacional de granos, sino en las reservas, en los excedentes de granos y de otros alimentos que producen particularmente los Estados Unidos de Norteamérica. El año pasado fue uno de los peores años en materia de producción agrícola y se tradujo en la necesidad de importar alrededor de 15 millones de toneladas de granos básicos, y desafortunadamente las autoridades agropecuarias de nuestro país señalan que entre este año y el siguiente se calcula que aproximadamente se necesitan 20 millones de toneladas de granos que hay que adquirir en el extranjero para cubrir las necesidades del consumo de alimentos corrientes en nuestro país. Esto pues es parte de la situación que enfrenta nuestro país, es decir, se ha perdido la autosuficiencia alimentaria y hoy la seguridad alimentaria descansa no en la capacidad local de nuestro país en generar los alimentos que se necesitan consumir, sino en la disposición a partir de créditos y de otro tipo de recursos en materia de divisas que se puedan adquirir en el exterior.
Bien, bueno, precisamente algunos de estos cambios que mencionaba ya el maestro Emilio Romero, a esto deberíamos agregar algunos otros, como sería la inserción de México y en este caso del campo dentro de la globalización, los cambios en la tenencia de la tierra y el que le llaman achicamiento del Estado. Licenciado Lucian, Álvaro Urrieta, algunas de estas consecuencias de esta política en los últimos años.
Pues yo creo que son muy claras, Mónica, y gracias por invitarnos en primer lugar. Son muy claras, y probablemente lo podemos armar tres paquetitos de desdoblamiento de los efectos. Por ejemplo, en la parte del traslado de la tierra agrícola de un uso no mercantil, al menos en una proporción muy importante, elegido, hacia el uso mercantil, y de alguna manera también ligado con esto y amarrado la conclusión del rezago agrario que está establecido en las reformas al 27 constitucional, están evidenciando una serie de hechos concretos. Bueno, el mapa de información sobre esto es muchísimo y muy amplio, pero podríamos mencionar algunos casos. Por ejemplo, el rezago no está efectivamente concluido, sigue habiendo conflictos. Hay casos muy graves, bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, ahorita que estaban ustedes platicando, en Tapalpa, Jalisco, en la Temajac, en donde de una posible resolución de 2.000 hectáreas de restitución al ejido, les van a dar 157, y al parecer, por presiones locales, de las gentes más conservadoras y de los grupos empresariales, es para usos turísticos. Bueno, ahí tienes un problema serio de rezago que se repite en muchos lugares del país de manera sistemática. El asedio urbano hacia la zona productiva o de productores, bueno, Morelos, el Estado de México, el propio entorno de la Ciudad de México, que aún tiene más de 50% de superficie de la Ciudad de México, es rural todavía, y hay un asedio urbano que también está trastocando con muchos conflictos agrarios. En este marco, ¿quiénes están? Porque la ley ahora permite arrendar la tierra, es decir, no solo incorporar al medio mercantil, sino arrendar la tierra y, bueno, usar el término de aparcería, es decir, de conclusión. ¿Quién lo están haciendo? ¿Quiénes tienen la capacidad de tener recursos suficientes para la renta y el uso alternativo de la tierra? Es otro problema, y bueno, sentimos que en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, hay ejemplos muy claros que están generando acumulación y asimetrías, es decir, se está concentrando el acumulación. Y bueno, muchísimos casos de irregularidades, y que no se está logrando uno de los propósitos fundamentales, todavía no entramos al tema de la ley, pero uno de los propósitos fundamentales de las iniciativas, que es generar una nueva dinámica económica en el campo. Entonces ahí, de asociaciones equitativas, asimétricas, entonces hay un problema en el terreno ejidal. En el segundo paquete de desdoblamiento, dijéramos, que de alguna manera lo decía Emilio ya con claridad, es, bueno, ¿qué hay con el asunto del mercado interno y la inserción? Hay cifras. En lo que era la administración del presidente Cedillo, podemos decir que el sector agropecuario ha crecido en promedio menos 1.5, mientras que el PIB nacional ha crecido en 2.6, cifra que ilustra el rezago de la agricultura, de la ganadería y de la actividad forestal en el entorno nacional. Dos, en esta misma administración se han importado ya 40 millones de toneladas de granos básicos, que significa una salida del país de divisas por 7.800 millones de dólares. Entonces, bueno, hay un fenómeno de descapitalización. Tres, llevamos un déficit acumulado en la balanza comercial del sector agropecuario por 1.500 millones de pesos. Entonces, bueno, pregunta. Y son cifras oficiales, por cierto. Cuatro, con el asunto del maíz y en el Tratado de Libre Comercio y ante el temor, que a mí me parece que fue un miedo al subsidio por parte de del gobierno y la regulación del mercado, el desmantelamiento muy violento de Conasupo, nos ha hecho perder, por asunto de las compensaciones de los precios de referencia al fisco, más de 2.000 millones de dólares. Entonces hay un fenómeno también de perder capacidad de recaudación. Entonces, bueno, son cifras que, bueno, y habría que ver el asunto de la gran diferencia que se está dando en términos de los precios internacionales del maíz con México. Miren, hay una cifra que a mí me impresiona mucho. De 1993 a 1997, los precios mundiales del maíz bajaron 43%. Hoy están bajando muchísimo más. Entonces uno se pregunta, ¿en qué nos está beneficiando? O sobre todo, ¿a qué está beneficiando los productores de básicos? La inserción en la economía global y, bueno, y el Tratado de Libre Comercio. Y por último, en el tercer, dijéramos, punto que, de punto de desdoblamiento, que es la reforma del Estado, bueno, o adecuación al Estado, o crisis del Estado, o refuncionalización, como quieras decir. Bueno, está muy claro que hay también grandes repliegues. El Procampo, que era una forma de compensar de apoyo directo a los pesos, parece que sigue disminuyendo y va a disminuir menos 99. En el presupuesto de egresos de la Federación, hay disminuciones también importantes este año. Se estuvo peleando por tratar de mantener el presupuesto del año pasado de 38 mil millones de pesos. Bueno, ya lo de Conasupo ha sido muy discutido. El asunto de la federalización, es decir, de la desconcentración administrativa, es también, como se está haciendo, muy discutible. Bueno, ¿a dónde está yendo la Secretaría de Agricultura? ¿Con qué política se está articulando con los estados? ¿Cómo están incorporándose y discutiendo los programas como alianza? ¿Hacia dónde está el programa de alianza? ¿Quién se canaliza? ¿Cómo están los pequeños productores? ¿Por qué el cambio del ramo 26 al 33 y por qué el ramo 33, que es un ramo presupuestal importante, no está contemplando al menos una cantidad significativa de recursos de apoyo al campo? ¿No? Hemos estado peleando algunos que debe ser al menos del 25% en términos de su comportamiento integral. Es decir, hay una serie de elementos y la discusión sobre, bueno, la reforma agraria, ¿no? ¿Desaparece o no desaparece la secretaría? ¿Cuál es el papel de la Procuraduría Agraria? Que es un instrumento muy interesante, muy bello, pero que no está todavía empujando en su concepción total y la capacidad que tiene, mientras la ley se está proponiendo, por cierto, ya una procuraduría de otro tipo. Bueno, hay el problema de las ambivalencias. Entonces, son tres elementos, pues, básicos, ¿no? El asunto del cambio del uso de la tierra, que está llevando a trastocamientos muy importantes, y la discusión si hay de la vez conclusión del rezago agrario o no. Dos, la dificultad para ganar el mercado interno, la gran importación de granos, la salida de divisas y la dificultad incluso por el otro lado de incorporarse en nuevos nichos de mercado internacional por parte de los productores nacionales. Y la tercera, el asunto del Estado y su refuncionalización, que, bueno, es todavía muy discutible, ¿no?
Bien, ¿hay algún otro elemento por ahí que a mí me gustaría preguntarle al maestro Luciano Concheiro? Se habla mucho, pues, de este cambio en el uso de la tierra, no solamente de agrícola a cuestiones urbanas o de renta o este tipo de cosas, sino que también parecería ser que hay un cambio de cultivos. de, en vez de los granos básicos, por ser tan, tan poco redituables, hay algunos cambios, sobre todo pues en el norte de la República. ¿Nos quisieras platicar de esto?
Sí, lo primero que habría que decir al respecto es que la reconversión productiva en México no tuvo detrás de una planeación. O sea, no existió una idea concreta de cómo la entrada a los mercados mundiales, específicamente la firma del Tratado de Libre Comercio, iban a afectar a la agricultura mexicana y cómo los agricultores mexicanos, sean estos los privados o los del sector social y los distintos sistemas productos, iban a poder asimilarse y iban a poder enfrentar la entrada en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, estamos frente al caos. Sí, como decía Emilio, bueno, yo agregaría a esta situación desastrosa que decía él, estamos frente a una situación de tierra arrasada. En términos generales, más que una reconversión productiva, asistimos a una tierra arrasada. O sea, en términos generales, la disminución directa que refería Álvaro Reta sobre el asunto del decrecimiento del sector agropecuario se expresa también concretamente en los distintos, digamos, para los distintos productos. En términos generales, vemos un fuerte golpe en el primer momento de la entrada abrupta al mercado mundial hacia los productores de granos básicos. Sin embargo, también algunos mensajes equívocos de la conformación del Procampo especialmente permitieron la recuperación de la producción de grano, pero contradictoriamente esta producción de grano, específicamente de maíz, se da en las zonas de riego. O sea que acumulamos contradicciones en México. No solamente se disminuye la producción de granos básicos, dependemos en términos alimentarios directamente de las importaciones, sino que las zonas que podrían ser competitivas, altamente productivas, debido a los mensajes de la política económica que se dan en México, a través específicamente del Procampo, hubo una transformación de zonas de riego en zonas productoras de particularmente de maíz. Entonces, el solo indicador de si se está dejando de producir maíz o no, tampoco nos aliviaría para entender qué está sucediendo en el mundo rural, sino habría que dividirlo en las distintas regiones, zonas del país. Lo que sí asistimos es, por ejemplo, al derrumbe de las grandes asociaciones de productores. Lo tenemos en sorgo, tenemos en trigueros, sobre todo en trigo blando, en trigo para la alimentación humana, tenemos un derrumbe estrepitoso en frijol, ¿sí? Y si vemos en términos generales en qué estamos siendo competitivos, se salvan algunos sectores y frente a las transformaciones hoy que nos trae la biotecnología, como podrían ser el jitomate y estas cosas, parece ser que esta relativa ventaja va a ceder frente a la producción en viveros del jitomate a futuro en Estados Unidos. Entonces, en términos generales, tenemos una reconversión no planificada, no hubo un apoyo efectivo a los productores, sino que se les dejó, al garete. Se suma otro aspecto que han denunciado los productores en términos reiterativos y los grandes productores del país, de que en vez de recibir apoyos por parte del gobierno, todo pareciera indicar que hay premeditación, alevosía y ventaja, de repente el gobierno abre la frontera, ¿sí? Poco antes, por ejemplo, de recoger la cosecha de sorgo, y entonces los sorgueros no tienen mercado. La soya sucedió lo mismo. Hoy día los grandes beneficiarios de la privatización, por ejemplo, de los ingenios azucareros, están volviendo atrás, están hasta planteándose la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque la entrada de sustitutos del azúcar de caña los vino a tronar en términos de los precios y además la mala negociación hacia el exterior. Entonces, en términos generales, si recogemos los principales productos que la propia ley, que el proyecto de ley que vamos a comentar más adelante, nos menciona, como sería maíz, frijol, caña de azúcar, y por el otro lado también las todo lo que serían las verduras y esto, encontramos una disminución y una atomización en términos generales en México. Entonces eso sería muy importante también destacarlo frente al panorama de la pobreza y de los otros aspectos que han citado aquí mis compañeros, ¿no?
Bien, tenemos aquí algunas llamadas y yo quisiera dedicarlas para en la segunda parte ya irnos a la ley, ¿no? Al proyecto de ley. Dice Jorge Luis Sánchez Delgado, pregunta, ¿consideran que estas reformas a la ley realmente benefician a la gente del campo? Al contrario, ocasiona el total desamparo de nuestros campesinos que se encuentran marginados por más de 70 años. Bueno, estas reformas a la ley, tal vez sea la nueva ley, no sé, si, o si sea las reformas al 27. Sí, ¿les parece que las lea en conjunto y ustedes nos dan un comentario? La otra dice, Lorenzo de Paul, ¿puede hacer alusión a alguno de los participantes sobre el plan Limón, convertido después en el plan Chompalpa?
Chontalpa.
Ah, es que dice Chompalpa. Chontalpa, sí. ¿Y qué sabe del Pumo y Puamepa? Bueno, es que ahora sí, me han puesto unas cosas aquí. Pero bueno, nos quedamos en lo de la Chontalpa.
No, y lo otro.
El otro sí lo sabe el maestro Ureta, perfecto. Entonces Guillermo Reyes dice, agradece los obsequios y el programa, gracias. Y hay otra pregunta, dice, recientemente se permitió a los ejidatarios vender sus terrenos a extranjeros por montos baratos. ¿Qué se puede hacer con ello? Yo supongo que sea para revertir esta situación. Muy bien, Emilio Romero, te toca empezar contestando alguna de estas preguntas.
Realmente cuando ve uno las cifras del costo económico, además social, político que tiene para nuestro país, la postración del campo mexicano, no deja de llamar la atención estas cifras, ¿verdad?, que mencionaba el maestro Álvaro Urreta, en los montos de millones de dólares que tan solo en esta administración se han tenido que erogar para garantizar la alimentación básica de nuestro país, son verdaderamente escandalosos, ¿verdad? Se calcula, señalábamos que el año pasado creció en 17% la importación de granos y oleaginosas, que erogaron una cantidad aproximada entre 14 y 15 millones de toneladas de granos básicos, con costos cercanos a los 3 mil millones de dólares. Comparando esta cifra con los cálculos que está señalando el Pentágono y la OTAN en relación al costo de la guerra de Kosovo que van a invertir, y son semejantes. Estados Unidos calcula que va a tener que invertir 3.500 millones de dólares para deshacer la República Serbia, incluyendo sus habitantes. Son cifras cercanas a las que tiene que rogar nuestro país cada año para comprar alimentos, desde ese ángulo, a través del déficit de la balanza comercial agropecuaria alimentaria. Posiblemente nuestro país esté financiando la guerra del Kosovo, ¿va? Se señala que en los últimos años, así como se ha disparado las importaciones, también se ha cuadruplicado, según datos que ayer proporcionaba la Secretaría de Gobernación, el número de mexicanos asesinados al intentar cruzar la frontera. Muchos de estos mexicanos vienen precisamente del sector rural, ante la imposibilidad de seguir trabajando como jornaleros o como campesinos, se ven obligados a migrar, en ocasiones con consecuencias tan trágicas. Yo creo que el problema de fondo radica en que con todo este adecuación de la agricultura en función de las tendencias a la privatización, de la apertura comercial, del Tratado de Libre Comercio, del achicamiento de la presencia económica del Estado en materia de apoyo a la producción, a la comercialización, procesamiento de productos básicos, se exhibe una nueva realidad internacional e histórica para la agricultura mexicana, en el sentido que todo este proyecto privatizador, todo este proyecto de apertura, está mostrando una nueva inserción de nuestro país dentro de la división internacional del trabajo agropecuario, en la cual a México le está reservado ser proveedor marginal de ganado en pie, de frutas, de hortalizas, de otros productos agrícolas, y a cambio de esto transformarse en un mercado cautivo de la producción granelera de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Va? En este sentido también apuntar pues lo contradictorio de una ley de desarrollo rural que pretende fortalecer las bases de la producción, de la comercialización, de la transformación de productos rurales, señalar como derecho ante la ley para parte de los productores a precios justos, remunerativos, a créditos, a apoyos técnicos, en un contexto en que, por ejemplo, la desaparición de Conasupo anuncia que a partir de ahora la fijación de los precios, la comercialización de los granos básicos va a estar en manos de cuatro grandes empresas transnacionales, particularmente la Cargill, actualmente fusionada con la Continental Grains, que controlan el 40% de todas las exportaciones de granos que compra nuestro país, que controlan el 40% de la comercialización de maíz, el 30% de la comercialización de soya y el 20%, una sola empresa, de la comercialización de trigo en nuestro país. En este contexto, ¿va a ser posible que esta nueva ley de fomento genere precios justos para los productores? O más bien, habría que irle a preguntar a estas grandes compañías transnacionales cuál va a ser su política de fijación de precios, ¿no? Porque no va a estar en manos de un mercado, no va a estar en manos de un Estado que se ha retirado, sino en manos de estas grandes empresas transnacionales, el futuro de la comercialización y de los precios en el medio rural mexicano.
Bien, si nos permite, vamos a hacer un breve puente musical. Continuamos con Momento Económico, platicando ahora sobre esta nueva proyecto de ley, de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Déjenme nada más repetir un número que les prometí que iba a repetir a la mitad del programa. Esto es para quienes estén interesados en el taller para autores impartido por la MCB University Press. Acuérdense que es gratis. Entonces, las inscripciones o mayor informes con Hilda Caballero e Irma Camacho. Los teléfonos 56-23-01-22 y 53-23-01-02. Aprovechando esta introducción, déjenme repetirles los números telefónicos. Aquí en el estudio son el 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y bien, continuamos. Hay aquí, yo leí anteriormente algunas de las más bien las preguntas que han y comentarios de nuestro amable público radio escucha. Entonces, aquí hay una que yo le quisiera que nos la contestara el maestro Álvaro Urreta. Sobre esto, dice que se puede hacer alusión sobre el plan Limón, convertido después en el plan Chontalpa, ¿sí? Y lo del NUMA, ya nos acaba de decir, es el programa de Naciones Unidas. ¿Qué más? No, el NUMA para, es de medio ambiente, ¿no?
Sí, es para el medio ambiente, ajá. Pero yo...
Sí, pero, sí, adelante, adelante, sí.
Es que yo tengo la impresión que esa pregunta, a menos de que me equivoque, va a algo que en este país está sucediendo en el neoliberalismo, que es una especie de aparente compromiso del Estado y del gobierno con los organismos internacionales y las políticas internacionales derivadas de Naciones Unidas, y coquetean esta línea, pero que a la hora de concretarlas se desfigura. Está el asunto del programa del medio ambiente, de NUMA, y todo lo que se vino de Río, aunque hay algunas cosas muy interesantes que creo que vale la pena mencionar que se están haciendo. Está también el programa mundial de alimentos, que yo creo que es también probablemente lo que se refiere el compañero. Y ahí está el ejemplo precisamente de este coqueteo y luego desfiguración o desdibujamiento. Por ejemplo, yo recuerdo algo que, bueno, es hasta interesante. Cuando se venía a la cumbre de seguridad alimentaria en Roma, hace 2 años, en México, convocadas por el Estado mexicano, se hicieron reuniones y reuniones durante varios días, algunas en relaciones exteriores, otras en otros lugares, para preparar un documento que se iba a llevar a Roma. Fue un ejercicio muy interesante, a mí me tocó participar, y de reflexión analítica, autocrítica y de propuestas. Pero lo que se presentó en Roma fue un discurso demagógico. Desafortunadamente, por el propio secretario de Agricultura de aquel momento, y que no respondía al ejercicio de ese grupo de trabajo. Esas y otras razones derivaron que en Roma, y ahí nos dibujamos, se hizo una reunión paralela de organizaciones civiles no gubernamentales para hacer un planteamiento de fondo que hacía una que recogía las propuestas. Este es un gran ejemplo de cómo se coquetea y no se concreta. Y precisamente ahí se planteaba romper lo que planteó Emilio muy claramente y Luciano como un que decía cómo profundizar el asunto de la producción de los granos básicos. Y las consecuencias son gravísimas. Nada más 3 datos. Rápido, que ya de alguna manera se... De 94 a 98, en maíz se aumentó de 2 millones y 0.2 millones de toneladas de importación a 5 millones de toneladas. Es impresionante. De frijol, de 1.000 a 146.000. Estamos hablando de más del 100%. En trigo, de 1.413.000 a arriba de 2 millones. Bueno, son datos que reflejan esta demagogia, y el campo y los campesinos en este país no pueden seguir viviendo con esta demagogia. Yo creo que es una provocación muy interesante del compañero. Y claro, está articulado ya, porque de alguna manera estamos en esta reunión para discutir el asunto de la ley, del proyecto de iniciativa de ley para desarrollo rural, que está en la Cámara a presentarse, que tiene elementos muy interesantes en el título segundo, capítulo primero, el artículo 26 de este proyecto de iniciativa de ley que se va a discutir pronto por los diputados. Se empieza a hablar de la importancia del gasto público, de los estímulos fiscales, de los mecanismos compensatorios, de los subsidios y los apoyos. Al menos estamos perdiendo el miedo a elementos muy importantes. Claro, tiene ausencias la ley porque falta instrumentarla y articularla con otros capítulos de organización, de participación de la sociedad más clara, ¿no? Son ausencias que tendremos que discutirlo en las próximas. Pero al menos ya hay conciencia de que tenemos que romper este exceso neoliberal. Pero tampoco se trata de regresar, y ahí contestamos la otra pregunta, a lo que hemos llamado algunos de nosotros...
El 27, concepcional.
¿Sí? No, y la pregunta de la Chontalpa.
Ah, ya.
Regresar al neocorporativismo tutelar, patrimonialista y clientelar del Estado. La Chontalpa es un ejemplo. Un proyecto hecho desde arriba, interesante, donde se aplicaron muchísimos recursos de gasto, se involucraron a los productores en cierta medida, pero fue tan grande, tan monstruoso, tan mega y tan de arriba hacia abajo que perdió esta sustancia, sin restarle cosas muy interesantes que bueno, han sido discutidas, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el punto? Y seguramente nos vamos a ir acercando al último punto del orden del día de este debate.
Claro, que la ley, ¿no?
Regresamos al estado neocorporativo, tutelar, clientelar y patrimonialista, y los grandes proyectos, y mucho gasto y subsidio y pérdidas, y a veces hasta corrupción. O el estado este neoliberal con demagogia que está privatizando, como decía Luciano Concheiro muy claramente, y está desmantelando, o nos vamos hacia un punto alternativo. ¿Cuál es lo que tenemos que construir con un nuevo referente? Ese es, pues, yo creo que lo que reflejan estas preguntas, ¿no?
Claro, y eso es la introducción para el tema para Luciano Concheiro. Justamente esta ley, ¿qué es lo que pretende? Aunque, como decía, bueno, no se trata de hacer una ley, una copia de lo que hubo en el pasado, pero bueno, yo quisiera saber qué es lo que hay en el presente o qué es lo que recogería esta ley como características de lo que ha estado sucediendo en las últimas épocas. Por ponerlo en el extremo del Estado interventor al neoliberalismo, ¿qué es lo que tiene esta ley?
Sí, la ley responde a un mandato del modificado artículo 27 constitucional, de lo que muchos denominamos la contrarreforma agraria mexicana, que se planteaba abrir particularmente el mercado de tierras del sector social y que pudiera llegarse a la privatización de la tierra en el mundo rural. No es el tema a fondo que vamos a tocar hoy, es una de las preguntas. Los efectos que ha tenido esta ley no han sido los que ellos desearon de la privatización de las tierras del sector social. Hay una presión importante sobre 3 millones de hectáreas de las zonas periurbanas y de los ejidos que están dentro de las áreas urbanas de esto, pero no ha habido la venta esperada. Resulta que los campesinos allí siguen, ¿sí? No solamente vinieron a contradecir poco después de la revolución, sino también vinieron a contradecir a aquellos que recuperaron la frase esa de "y venimos a contradecir", y contradijeron a aquellos que creían que iban a privatizar. Pero lo que sí generó la ley, y que tiene el cambio al artículo 27 constitucional, y que tiene que ver directamente con el marco que estaríamos tocando ahora para esta iniciativa de ley para desarrollo rural integral, trajo consigo el desmantelamiento de todas las referentes de estructura organizativa del sector social particularmente, y yo me atrevería a decir efecto de lo que hablábamos en términos económicos, también de las organizaciones de productores grandes. No hay que olvidar que el 50% de la cartera vencida de Sonora le pertenece a solo 5 grandes familias. Estamos hablando de que los más poderosos entre los poderosos también están tronados, ¿no? Entonces, frente a esta situación, el planteamiento hoy de esta propuesta de ley gira alrededor de lo que la fracción 20 indicaba del artículo 27 reformado, que era que había que pasar a construir una ley reglamentaria para un desarrollo rural integral que tomara en cuenta a la población campesina para insertarla en el desarrollo económico nacional y particularmente generar más empleo y también plantearse un mayor bienestar para la población rural, pero concretamente la fracción 20 habla de la población campesina, o sea, estaba directamente sesgado. ¿Qué se propone hoy la iniciativa? La iniciativa, hay que decirlo, ha sido construida a partir de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, a partir de una convocatoria interesante por abierta, ¿sí? De la cual se hicieron 7 foros, hubo un debate completo. Ahora que estuvo la iniciativa, además se apoyaron mucho en la Universidad Autónoma de Chapingo para clara su formulación, un equipo de abogados, pero también de gente especialista en la producción, acompañó la formulación de la ley. Podemos decir que, a diferencia del cambio del artículo 27 constitucional, estamos frente a un ejercicio que habla también de los nuevos aires y de los nuevos tiempos que también se van dando en México, por lo menos a partir de la competencia política. El presidente de esta comisión es de un partido de oposición, es un aguacatero, es un productor privado que pertenece al Partido de la Revolución Democrática, pero que el equipo que ha concitado es un equipo plural. Entonces, la propia iniciativa muestra quizá esta crisis temprana del neoliberalismo. El neoliberalismo, yo le diría a la mexicana, tiene uno de grandes defectos con respecto a los otros tipos de neoliberalismo que se han dado en América Latina, ya para no hablar del mundo, que abandonó el principio de la autosuficiencia alimentaria como un elemento básico, que abandonó el incentivo al sector agropecuario también como un proceso de recuperación de la crisis en términos tempranos. Si vemos en América Latina, solamente dos países, Haití y México, ¿sí?, no se recuperaron a tiempo o apoyaron al sector agropecuario. O sea, el neoliberalismo también tiene sus sesgos y sus rasgos, y particularmente en México, el encargado de esta formulación del cambio al 27, hoy que está a cargo también de Telles Cuenca, ¿no?, que está a cargo también del cambio al de la privatización del sector eléctrico, se propusieron una idea extraña de cómo debía transformarse el agro mexicano, y como decía Emilio, para dejarlo en un papel muy, muy concreto. Entonces, frente a esto, la iniciativa, podríamos decir, para recoger el balance que estábamos haciendo, hace una gran modificación, hace una propuesta interesantísima de centrar el desarrollo rural integral en el fortalecimiento del mercado interno. O sea, que recuperar este aspecto de la ley. O sea, sienta la base de la propuesta en el desarrollo del mercado interno. Por supuesto, esto contradice las políticas neoliberales. Segundo aspecto, no solamente habla de mercado interno en abstracto, sino concretamente se plantea, por lo menos, la seguridad alimentaria. Si ya no la autosuficiencia alimentaria, se plantea la seguridad alimentaria. Entonces, en esta perspectiva, podríamos decir que la propuesta apunta en una perspectiva, digamos, de reconstrucción de medio rural importante. La tercera, que tiene que ver con el mercado interno, es cómo debería darse esta transformación. Y habla de los tres niveles de gobierno, pero básicamente recupera una vieja idea del establecimiento de sistemas producto. Esto es, los productos principales, tocarlos desde su producción hasta su consumo, e intentar ver cómo articular productores y consumidores para el fortalecimiento del mercado interno. Entonces, ahí hay un rasgo muy interesante. El otro aspecto, después ya los tocaremos en profundidad y veremos qué alcance le da, tiene que ver con no solamente con el mercado interno, sino la preocupación del papel que puede jugar el desmantelamiento del sector social ante la presión sobre la tierra para los campesinos, y que estos la vendan o que la están rentando en malas condiciones. Hay toda una idea sobre cómo debería darse y regularse las asociaciones, las sociedades y los contratos en el mundo rural. O sea, cómo debería darse la asociación con capitales, la relación entre la tierra, el empleo, la tierra y el capital, ¿no? O estos tres aspectos, cómo debería subrayarse algunos de ellos. O sea, hay ahí toda una idea sobre el mercado interno muy interesante. Segundo aspecto tiene que ver con los mecanismos que de intervención en el sector agropecuario por parte del Estado. Y aquí podemos decir, hay la distinción de dos grandes aspectos que no dejan de ser interesantes. Por uno, la recuperación y la conformación de un comité intersecretarial para atender estas cosas, y de un consejo social, que aunque no se atreve la ley a decirle así, hablaría de una nueva forma de hacer políticas públicas. O sea, cómo debería construirse. Y por último, para no extenderme y permitir más bien un diálogo sobre este aspecto, en términos de la perspectiva del Estado y los mecanismos que el Estado, a través de los cuales el Estado debe intervenir, se habla de este cambio en la relación Estado-sociedad a través del consejo, una suerte de consejo consultivo social y todo esto, pero también se habla de la idea de crear un precio objetivo, por lo menos, ¿no? O sea, de ponerlos en la ley y de convertir programas como el Procampo, Progresa y Alianza para el Campo, convertirlos en programas permanentes. O sea, quitarles lo aleatorio de la sexenalidad y de todos estos vaivenes en la política mexicana y convertirlos en ley para que por lo menos existan ciertas certezas de una relativa regulación del Estado sobre el sector. Ahora, esto me parece a mí plantearía de conjunto una iniciativa que estaría modificando, de ser aprobada, modificando los rumbos de la visión neoliberal a ultranza, ¿sí? Para introducir algunos aspectos que modifiquen, digamos, la situación que priva en el campo mexicano. Pero, segundo, creo que estaríamos ante una ley que también refleja las inconsistencias que se viven en el mundo rural. No tiene, y ahí nada más inicio con esto, una crítica, no tiene un destinatario claro. Si bien la fracción 20 habla de población campesina, aquí tenemos que uno voltea y los interlocutores del mundo rural, ¿sí?, producto de las políticas gubernamentales y también de la crisis de estas formas organizativas de corte corporativo, no hay con quién hablar. Entonces la ley sustituye el sujeto que estaba en la fracción 20, que era la población campesina, la sustituye por los factores de la producción, por una visión productivista y economicista finalmente, y el desarrollo rural integral acaba siendo reducido más que a desarrollo, a crecimiento rural, le llamaría yo. Esto es a un problema económico, a un problema básicamente eso, aunque hay un capítulo social, hay otra serie de cosas, pero son elementos colaterales, son elementos que se pegan al desarrollo. No hay una concepción de efectivamente integral, ¿sí? Si por integral entendemos, digamos, ver en su conjunto la problemática del mundo rural y quiénes deberían ser los sujetos que participan de la misma. Entonces me parece en síntesis una iniciativa muy interesante, pero también que muestra las grandes limitaciones en las cuales hoy enfrentamos en México, tanto políticas, pero también en el mundo rural, como relatamos en la primera parte del programa.
Muy bien, pero seguramente está en discusión, y esa es una de las preguntas que hace, para introducir todas estas carencias que tú verías o otras, ¿no?, que pudieran incurrir. El señor Juan Pelayo, el ingeniero Pelayo, aparte de saludar al maestro Álvaro Urreta, pregunta que si ya se publicó la ley o está en proceso de aprobación, o cómo anda esto.
Bueno, un saludo al ingeniero Pelayo, es una gente muy valiosa. Muy rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando, es una ley en discusión interna todavía entre académicos, diputados, y pronto entrará al debate como proyecto de iniciativa al debate en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, estamos muy a tiempo, yo creo, a seguir discutiendo y debatiendo e incorporando insumos para esta construcción de la ley, que decía, como decía Luciano, es una reglamentaria de la ley de reforma agraria. Y veo la segunda pregunta de Pelayo, que me parece muy importante.
Sí, ¿qué repercusión tendrá la aplicación de la ley en cuanto al aumento de migración a Estados Unidos?
Bueno, es muy claro. Yo le recomiendo a Juan que revise, bueno, lo vamos a conseguir, el material que está por publicarse de un congreso sobre migración que se hizo en Morelia hace unos 7 meses. Yo le sintetizaría que hay 4 elementos fundamentales. Un elemento es que hay una tendencia creciente a la expulsión de mano de obra hacia los campos nacionales como de Sinaloa, Baja California y demás, pero de manera muy significativa a los campos agrícolas norteamericanos, de Michoacán, de Guerrero, Zacatecas, de Oaxaca. Sí, las tendencias al aumento, por todo esto que hemos hablado, deterioro del ingreso, falta de productividad, está creciendo. La prueba está que es una de las segundas línea, al parecer, de entrada de divisas nacionales, el envío de recursos por Electra y otras vías bancarias, de los recursos. Entonces, bueno, hay una tendencia creciente, pero se empalma con un problema grave, que es las restricciones naturales, dijéramos, de Estados Unidos, o debe decir, de grupos de la sociedad de Estados Unidos, por este desplazamiento del empleo. Entonces hay una serie de restricciones, y entonces choca, dijéramos, esta tendencia hacia el incremento, y por otro lado las restricciones del mercado de trabajo norteamericano, que, bueno, desafortunadamente han dado casos dolorosos, ¿no?, que hemos leído por la prensa. Pero esta línea, esta ley, para concluir esto, es muy importante incorporar, por eso los debates son fundamentales, sobre estrategias de empleo. Está el programa de empleo temporal en México, pero hay que reconvertirlo, hay que refuncionar, hay que darle una perspectiva más amplia. Está el asunto de Progresa que decía Luciano, y no solo debe ser permanente, sino romper su carácter asistencialista y darle un sentido productivo. Y lo mismo, la articulación entre Procampo y Alianza y otros instrumentos que permitan ablandar créditos, incorporar proyectos, darle una nueva perspectiva al Fondo Nacional de Empresas Sociales, ¿no? Que incorpora recursos de capital de riesgo, y articularlo con Procampo, y articularlo con Alianza. Es decir, hay que replantear a los referentes con instrumentos muy concretos y una amplia, profunda e intensa participación social.
Muy bien, bueno, ya como siempre, los planes son maravillosos, traemos un guión sensacional con conclusiones, perspectivas, pero no nos da tiempo. Pero bueno, esta es la realidad y yo quiero nada más concluir al fin que esto, bueno, podemos inclusive comprometerlos, ¿no?, a seguir platicando sobre los progresos o no de esta ley. Y nada más para terminar, maestro Luciano Concheiro, pregunta, ¿dónde pueden conseguir la ley?
La ley la pueden conseguir en la Comisión de Agricultura, el proyecto de iniciativa de la Cámara de Diputados, pero también les podríamos facilitar para fotocopiar la UAM Xochimilco con la maestría en desarrollo rural. Ahí pueden pasar, si a alguien le interesa y le urge y le queda mejor pasar ahí a la UAM Xochimilco si quiere.
Muy bien, entonces cualquiera de estos dos lugares. Pues bien, agradezco mucho la participación de Emilio Romero, Luciano Concheiro y Álvaro Urreta en este programa. Agradecer a ustedes, amables radioescuchas, su atención, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, Socorro Montes, realización Dalia Tapia. En los teléfonos tengo una lista enorme, además de Mariana Pichardini, Mariné Díaz Lara, Ariadna Baños, Alexander Saldaña y César Chávez Rueda. Pues buenos días, nos esperamos de ustedes por el día de hoy. Buenos días.
Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.